La gracia neotestamentaria es Dios mismo como nuestro disfrute, aquel que hace todo por nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Nosotros tenemos que ver que tanto la Biblia como todos los creyentes de Cristo condenamos las cosas pecaminosas. Sin embargo, existe un enemigo de Dios que es aún peor que el pecado. ¿Cuál es este enemigo? ¿Y cómo lo venceremos? De eso trata el programa de hoy. En el mismo presentaremos partes de un estudio vida del libro de Éxodo que fue dado por Witness Lee. Este se titula Amalek contra el reino de Dios. Y con nosotros está Eric Romero para darnos sus comentarios del mensaje. Saludos, Eric, y bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Eric, en los últimos dos programas ya hemos presentado el tema de Amalek, el cual representa la carne, un gran enemigo de los creyentes, y que se opone a la economía de Dios. ¿Podría usted darnos un repaso acerca de Amalek?
Recordemos que Éxodo es un libro de cuadros que contienen mucho significado espiritual. Y este significado se ve cuando comparamos los cuadros del Antiguo Testamento con las revelaciones del Nuevo Testamento. La primera vez que Israel tuvo que luchar directamente contra el enemigo fue cuando Amalek atacó al pueblo de Israel en el desierto. Esto se ve en Éxodo capítulo 17. Amalek representa la carne, la cual es el viejo hombre expresado en nuestro andar práctico. Y el viejo hombre es la totalidad de nuestro ser caído. Como hemos visto, la carne tiene una estrecha relación con el pecado, Satanás y el mundo. Debemos condenar al pecado, sí, pero ¿dónde está el pecado? La Biblia, en Gálatas, Romanos y en otros lugares, nos dice que el pecado está en la carne. De manera que para condenar al pecado, necesitamos condenar a la carne. Además, el mundo y Satanás también están incluidos en la carne. Al comparar este cuadro de Éxodo 17 con la revelación del Nuevo Testamento, descubrimos que la carne es el principal enemigo contra Dios. Aunque Dios nos fortalece, ora por nosotros y nos da la gracia para luchar contra la carne, nosotros necesitamos cooperar con Dios y confrontar a este enemigo.
Muchas gracias. Empecemos el programa con Witness Lee.
In the Bible,
en la Biblia,
there is such a basic principle,
hay un principio fundamental,
the spiritual thing,
y es que las cosas espirituales reveladas en el Nuevo Testamento están descritas por cuadros y tipologías del Antiguo Testamento. Este es el caso con la carne, que es tipificada por Amalek. En toda la Biblia no podemos encontrar palabras más fuertes acerca de la carne que las que usó Pablo en Romanos 8, especialmente en los versículos 7 y 8. En el versículo 7, Pablo dice, la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Además, en el versículo 8, él dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En Gálatas 5, Pablo también habla con seriedad acerca de la carne y la recalca mucho. Así es que no creo que haya otras palabras que hablen tan clara, tan fuerte y tan enfáticamente como las de Pablo en Romanos 8. No obstante, si solamente tuviésemos Romanos 8 y Gálatas 5, todavía resultaría difícil comprender correctamente lo que es la carne. Porque en la Biblia, la palabra carne se usa de varias maneras y tiene significados distintos. Por lo tanto, es muy difícil conocer la carne y poder vencerla. Así que, ¿qué cosa es la carne? Miren, todo lo que hagamos sin la gracia de Dios es la carne. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Dios mismo, el Dios que hace todo por nosotros. Esto es la gracia. Todo el Nuevo Testamento nos revela que la gracia no se refiere a una bendición física o a algo material. La gracia neotestamentaria es Dios mismo como nuestro disfrute, aquel que hace todo por nosotros. Cualquier cosa que usted haga es la carne. Cualquier cosa que Dios hace por nosotros es la gracia.
Bueno, Eric, la carne es vil y la Biblia la condena. Por tanto, debemos reconocer su manifestación. Según lo que acaba de decir el hermano Lee, la carne se refiere a todo lo que hacemos sin la gracia, lo cual es una definición que tal vez nos sorprendió. ¿No es así?
Según la verdad, la carne se refiere a todo lo que hagamos sin la gracia. Si nos molesta escuchar la verdad, esto es un síntoma de que no reconocemos la carne ni la gracia de Dios. La gracia es Dios mismo que viene en Cristo a suministrarnos y a ser nuestro disfrute y fortaleza. Si rechazamos a la gracia, rechazamos a Dios. Así que cualquier cosa que hagamos sin la gracia, o sea, sin Dios, tiene como fuente la carne, ya sea algo bueno o algo malo. Pero si permitimos que la gracia nos llene, o sea, que Dios entre y sea la fuente de todo lo que hagamos, entonces espontáneamente la carne será aniquilada. Así la gracia producirá fruto de vida en nosotros. En el libro de Génesis, el cuadro de Abraham, Isaac e Ismael muestra lo que la gracia produce y también lo que la carne produce. Por ejemplo, Dios había prometido que él haría algo por Abraham, algo que bendijera todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a Abraham la gracia. Esto significa que Dios no deseaba que Abraham hiciera algo para cumplir esta promesa. No obstante, Abraham actuó según lo que le propuso Sara de producir una simiente por medio de Agar, la concubina. Agar representa la ley, por tanto, Abraham ejercitó su carne y trató de producir algo que cumpliera la exigencia de la ley. Y el resultado fue Ismael. Según Gálatas, esto significa que la carne produce carne. Así que Ismael es el resultado y el producto de las obras de la carne. Después de esto, Abraham se circuncidó, lo cual representa el hecho de que crucificó su carne. Entonces Abraham se volvió a Sara, su esposa, la cual representa la gracia, y produjo a Isaac. De manera que Isaac no nació por medio de la carne del hombre, sino según la gracia de Dios.
¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra experiencia?
En el cristianismo existen muchas actividades, pero debemos preguntarnos, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es su origen? Si lo que hacemos es producto de la carne, será rechazado por Dios, sea bueno o malo, así como Ismael fue rechazado. Pero si lo que hacemos proviene de la gracia, esto será algo que agrada a Dios, porque la fuente es Cristo. Aquí tenemos una lección básica, de mucha importancia en nuestra experiencia cristiana. Necesitamos ver qué es la carne para así estar de acuerdo con Dios en contra de ella, o sea, para tener la experiencia de crucificar la carne. A la vez, necesitamos experimentar la gracia de Dios. Recibir la gracia consiste en experimentar a Dios mismo como nuestro disfrute. Cuando recibimos esta gracia sobre gracia, produciremos algo de Cristo en nuestras experiencias, lo cual será agradable para Dios.
Muy bien. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
From the picture in the Bible concerning Amalek.
Este cuadro de Amalek en la Biblia
concerning the flesh,
nos muestra lo que debemos hacer con la carne.
Tells us how
¿qué es lo que debemos hacer con ella? Debemos identificarnos con el Cristo que intercede en los cielos por nosotros y unirnos al Espíritu que pelea por nosotros y nos mata. Pero esta carne se opone no solamente a la gracia, sino también al reino. Esto es muy serio. Es por eso que para que venga el reino, necesitamos aniquilar totalmente a la carne. Tiene que ser aniquilada. Luego el reino viene. Donde está la carne, no puede estar el reino. Y el reino solo podrá llegar cuando la carne sea aniquilada. Pablo nos dice en Romanos 8:7 que la carne no puede sujetarse a Dios. El reino de Dios denota la autoridad de Dios, por la cual todas las cosas se someten a Él. Pero la carne no puede someterse a Dios. Se opone totalmente al trono de Dios. Amalek se opone al reinado. A los ojos de Dios, Amalek fue considerado como una mano contra el trono de Jehová. Amalek intentó derribar el trono de Dios, tal como Satanás intentó hacerlo en los tiempos antiguos. Éxodo 17:16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Con esto vemos que Amalek se opone a la autoridad de Dios. En este universo hay algo que se opone a la autoridad de Dios. Verifique con su experiencia propia. Nuestra carne, sea buena o mala, es un enemigo de la autoridad de Dios. Satanás es uno con nuestra carne. Satanás no nos tienta directamente, sino por medio de otros, tal vez de su cónyuge, sus hijos o sus hermanos, o los hermanos y hermanas en la iglesia. Y muchas veces, aún mediante nosotros mismos. Él viene por medio de algo que está dentro de nosotros. Miren, Satanás vino a Eva en forma de serpiente. Y en Mateo 16, Satanás vino al Señor Jesús en Pedro y por medio de Pedro. Cada vez que ejercitamos nuestra carne, Satanás se oculta. Él se oculta en la carne dentro de nosotros.
Bueno, Eric, esta palabra de la carne me recuerda de Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que debían comerlo y beberlo a él. Cuando escucharon esto, muchos de los discípulos dejaron al Señor Jesús porque se ofendieron. Así que lo que hemos escuchado hoy también es difícil de aceptar, que Satanás se esconde en nuestra carne. ¿Qué nos puede usted decir de esto, Eric?
Necesitamos el entendimiento adecuado de lo que la Biblia dice en cuanto a esto. En Mateo 16, cuando Pedro reprendió al Señor Jesús por decir que iría a la cruz, Jesús le respondió a Pedro, en el versículo 23, «Quítate delante de mí, Satanás». El Señor mismo aquí muestra que, en ese momento, Pedro era la verdadera expresión de Satanás. Cuando decimos que Satanás está en nosotros, nos referimos a que mora en nuestro ser caído, en nuestra carne. Nuestra carne, según Romanos 7, está subjetivamente relacionada con Satanás. No estamos diciendo que el diablo no existe objetivamente, ni tampoco estamos diciendo que en la creación no fuimos creados como seres buenos. Pero sí estamos diciendo que en la caída del hombre, la naturaleza de Satanás entró en la naturaleza humana y llegó a ser nuestro elemento constitutivo del pecado. El pecado, que es la naturaleza de Satanás, mora en nuestra carne. Y cuando nuestra carne actúa, esta es la acción misma de Satanás. El Señor dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Nuestro padre físico es una persona con la cual no solamente tenemos una relación objetiva, sino que también tenemos una unión intrínseca de vida, porque recibimos de él la naturaleza de vida que nos constituye. A esto nos referimos cuando decimos que Satanás es el pecado que mora en nosotros y que se esconde en nuestra carne. Si no reconocemos este hecho, esto quiere decir que no nos conocemos a nosotros mismos, bajo la luz de Dios y de su palabra. Pero si reconocemos el significado que tienen los versículos de Juan 8:44 y Romanos 8:3, nos daremos cuenta de que somos pecadores, no solo debido a que hemos desobedecido a Dios, sino que por naturaleza estamos constituidos de pecado. En este sentido, el pecado es la naturaleza de Satanás que mora en nuestra carne.
En la siguiente parte del mensaje, el hermano Lee hace referencia a una historia en el capítulo 15 de Primera de Samuel que habla acerca de Amalek. ¿Podría usted darnos el trasfondo, más bien como una introducción?
Saúl había sido elegido y ungido rey de Israel y debía haber destruido por completo a Amalek, incluyendo a Agag el rey. Pero en vez de matarlos, el rey Saúl preservó lo mejor de Amalek, incluyendo a Agag. Luego el profeta Samuel vino a Saúl y le dijo, en el versículo 26, «Porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Saúl perdió el reino como resultado de su desobediencia y rebeldía contra Dios. Este es un hecho en la historia, pero para nosotros lo importante es el significado espiritual y la relación que tiene con nosotros actualmente.
Muchas gracias. Regresemos entonces a Witness Lee para escuchar la última parte del mensaje.
We need the revelation.
Necesitamos esta revelación.
A strong light.
Una luz fuerte.
Shining over us.
Que nos ilumine.
To show us.
Para que veamos todo lo que somos. Y todo lo que somos es Amalek. Y por lo tanto, tenemos que destruir todo. No hagan excusas para sí mismos. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, el rey Saúl le dijo a Samuel dos mentiras. Miren, Dios le había dicho a él que exterminara todo lo de Amalek. Pero en el capítulo 15, él le dijo a Samuel que fue el pueblo el que tomó del botín las ovejas y las vacas. Sin embargo, no hay ningún versículo que diga que Saúl quería matar todo el ganado. O que el pueblo quería guardarlos y que le habían rogado, ¡ay, por favor, no los mates, rey Saúl, no lo hagas! ¡Rey Saúl, queremos guardar las vacas y las ovejas! ¡No! Yo creo que esa fue una mentira, porque él lo hizo. Y estaba tan contento con eso que edificó un monumento para sí mismo. Y estaba feliz con ello. Tal como en Washington tienen un monumento a Washington, ¿verdad? Así que le dijo a Samuel una mentira. Y le echó la culpa a la gente. Luego, Saúl le dijo a Samuel que todo el mejor ganado había sido guardado para un propósito. ¿Qué propósito? Para ofrecerlos como sacrificios para Dios. No creo que Saúl tuviese un corazón para el Señor como para hacer eso. Más bien creo que esa fue otra mentira. Al menos le mintió a Samuel. Cuando uno lee esta porción de la Biblia, tal vez se considere mejor que Saúl. Pero yo la leí en el pasado y me di cuenta de que yo era Saúl, totalmente. Y aún más, que en esa situación, tal vez yo hubiese sido peor que Saúl. Así que todos debemos ver algo aquí en cuanto a la carne. Lo que es la carne y cómo la carne está contra la gracia y cómo está contra el reinado y la autoridad de Dios. Hermanos y hermanas, si nos descuidamos y no destruimos la carne, ciertamente perderemos el reinado, tal como Saúl lo perdió. Esto quiere decir que al ser apartados de Dios, espontáneamente nos unimos al enemigo de Dios. Esto es algo muy serio. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que aprendamos algo de esta carne.
Amén. Este punto es muy serio. El ejemplo que escuchamos de Saúl nos muestra que debido al hecho de que no destruyó la carne, Saúl perdió el reinado. Hemos escuchado en este programa, en ocasiones anteriores, que nosotros los creyentes no tenemos posibilidad alguna de perder nuestra salvación. Entonces, Eric, ¿qué significa perder el reinado?
Los cristianos tienen el derecho y el privilegio de experimentar el reinado durante la era de la Iglesia, durante el reino milenario y en la Nueva Jerusalén. Podemos perder el reinado durante la era de la Iglesia y durante la era del reino milenario, pero no en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Veamos primero la era actual. En nuestra vida cristiana presente, podemos perder el reino. Romanos 5 afirma que los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida, y que la gracia reina para vida eterna. Si somos honestos con el Señor, admitiríamos que muchas veces no reinamos en vida durante el día. Nos enojamos, perdemos la paciencia, no expresamos a Cristo. O sea, es posible perder el reinado en nuestro diario vivir. Es decir, no tenemos una vida que reina. Y puede ser que no sepamos lo que significa reinar en vida porque tal vez nunca hayamos escuchado alguna palabra acerca de esto. Quizá tampoco sepamos lo que significa de que la gracia reina para vida eterna. No podemos perder nuestra salvación eterna, pero sí es posible perder el reinado en nuestra vida cristiana actual y presente. Si este es nuestro caso, y si terminamos nuestra vida en este mundo derrotados de esa manera, entonces perderemos el reinado en otro aspecto. Cuando el Señor regrese y los reinados del mundo lleguen a ser el reinado de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, cuando Cristo reine en la tierra por 1,000 años, los cristianos derrotados no serán incluidos en la bendición de reinar con Cristo. Es decir, no recibiremos el reino milenario como nuestro galardón. Solamente los vencedores, o sea, aquellos que en la práctica guardaron el reinado, lo desarrollaron y lo ejercitaron reinando en vida mientras vivían en la tierra. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, estos reinarán con el Señor como reyes en la era venidera del reino por 1,000 años. Después del reino milenario, cuando seamos la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra, todos los hijos de Dios, todos sus redimidos, transformados y glorificados, reinarán como reyes por siempre. De manera que es posible perder el reinado en nuestra experiencia hoy y también dispensacionalmente durante la era del reino. Pero no es posible perder el reinado eternamente. A esto se refiere en la Biblia la palabra de justicia, Hebreos capítulo 5, versículo 13, la cual el pueblo de Dios necesita. La salvación es maravillosa, la redención es gloriosa, pero ambas nos vuelven al propósito y a la economía de Dios. Si experimentamos la vida de Cristo que nos salva y que también reina, y si crucificamos nuestra carne y reinamos en vida ahora, entonces mantendremos hoy nuestra experiencia de reinar en Cristo y recibiremos el galardón del reinado en la era venidera. Pero si no prestamos atención a este hecho de la verdad y seguimos viviendo en la carne, entonces seremos el Saúl actual. Seremos destronizados y rechazados, y además no recibiremos el galardón del reino. Sin embargo, Nuestra salvación sí está asegurada por la eternidad.
Muchas gracias, Eric, por esta palabra. Pues aquí tenemos una advertencia. El problema de Saúl fue que no destruyó lo que representa el aspecto bueno de la carne, ¿verdad?
Sí, esta es una advertencia muy importante. Si usted se da cuenta de que tiene problema con su comportamiento, por ejemplo, la ira, el enojo, pues debe hacer algo para crucificar a su carne. Pero si usted no está consciente de que su propia paciencia también puede ser de la carne, y aún su amor o humildad, que éstas también pueden ser carnales, si no permitimos que la cruz de Cristo mate todas nuestras virtudes naturales, entonces corremos el peligro de proteger nuestra carne buena. Y si ofrecemos este aspecto bueno de nuestra carne a Dios, tendremos un problema muy serio contra la administración de Dios. Necesitamos la luz de Pablo en Filipenses 3, quien estimó todas las cosas, todas, tanto las buenas como las malas, como pérdida y basura, para ganar a Cristo. Esto es lo que Dios desea en su economía.
Amén. Bueno, una vez más, Eric, muchísimas gracias por sus comentarios y por haber estado con nosotros en el programa de hoy, y esperamos verle pronto.
Gracias por la invitación.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.